Bien, faltan 10 minutos para las 7 de la tarde. Darío Stanreisberg con nosotros.
Hola.
Querido amigo.
Qué lindo.
Hincharrata.
Es como un retorno.
Sí, el eterno retorno.
De lo mismo.
Bueno, ¿cómo estás vos, Darío?
Bien, muy contento. Muy contento con el Pincharrata, muy contento con venir acá.
Se cumplieron 10 años de la Libertadores.
Sí, qué emoción.
Qué mística tiene estudiante.
Qué lindo. Aparte, 10 años y fueron todos a visitarlo a Sabela. Es una familia.
Sí.
Y el 9 de noviembre se estrena el estadio.
Oh.
Ahí estaremos todos.
Sí, obvio. Bueno, te emociona, estudiante, ¿no?
Sí, sí. Creo que es lo único.
Lo único, de verdad.
Que queda, sí. Porque la selección ya.
Ah, futbolísticamente hablando.
Sí. Ah, de la vida también.
No, de la vida. Tenés hijos.
Sí, sí. Pero vamos a la cancha.
Vamos a la cancha, vamos a la cancha, vamos a la cancha.
Bueno, pude compartir con mis hijos. Fuimos a la cancha a ver el clásico. Ellos me insistían mucho. Yo tenía mucho miedo porque no quería que su primer clásico sea que se rompa la racha. Porque era muy probable,
claro,
que perdiéramos.
Y es una opción siempre.
Y ganamos. Bien. Entonces fue como, ya está, ¿viste? Aparte, que llevar a tus hijos que vean el clásico y volverle a ganar a Gimnasia es una emoción,
claro,
total.
¿Tenés tres hijos?
Sí. Hijes.
Hijes. Sí. Idioma inclusivo, sí.
Sí.
¿Y lo usás?
Yo creo que el lenguaje inclusivo es más un lenguaje reactivo. O sea, funciona más como una alerta para dejar siempre en evidencia que hay algo en el lenguaje donde se juega el poder. Que no,
claro,
es neutro el lenguaje. O sea, yo no creo que el lenguaje inclusivo tenga que volverse una nueva gramática, porque creo que el problema es ese, es cuando algo se vuelve ley, digamos. Uh-huh. Entonces me parece que el lenguaje inclusivo, como recién pasó, un todos y alguien acota, uh-huh, todes, como
sí,
para entender que bueno, que está bueno.
Está presente. Digamos,
está presente, debate. Que bueno, yo tengo dos hijos y una hija, y el todos no está bien. Ahora,
sí,
salir a usar el todes todo el tiempo me hace ruido, no porque esté en contra, sino porque siento que la fuerza del lenguaje inclusivo es esa, es el alerta, es el,
claro,
estar,
claro,
reaccionando.
Y la discusión.
Y lo que genera, la molestia que genera. Si se convirtiese el lenguaje inclusivo en una nueva gramática, seguramente aparecería un nuevo lenguaje inclusivo,
sí,
que cuestionaría el lenguaje inclusivo.
Pero sí, dentro de 100
años. No.
¿Antes decís?
Sí, obvio, porque el problema es cuando algo se instala como status quo.
Claro. Uh-huh.
Y me parece que está bueno así, como tenerlo al margen.
Libre albedrío.
Sí, sobre todo para nosotros que crecimos con otro idioma. Pero a mí me gusta, no lo uso, lo uso a veces, no me sale armónicamente, sí con mis hijos,
no,
me lo exigen.
No te cuesta decir todos y todas,
claro,
y listo, es una forma de apocopar también.
Es una forma, también lo que yo pienso es, digamos, a ver, como me ha pasado, y yo sé que a vos también, Seba, en los últimos años, que uno muchas veces construye identidad siendo anti-anti.
Claro.
Bien, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, yo me acuerdo en el 2008, con el escándalo del campo.
Sí.
Que en ese momento yo me llamaba a mí mismo y me consideraba anti-anti-K.
Claro.
Que
estabas
muy
en contra de los anti-K.
Claro.
Sí, y me molestaba mucho el modo en, uh-huh, que se construía la cosa contra el kirchnerismo. Entonces, por ahí no estaba tan convencido de lo que el kirchnerismo traía, pero sí estaba muy seguro de cómo se jugaban,
claro,
odios ancestrales puestos ahí. Entonces, bueno, yo en este sentido soy muy anti de los que son anti-lenguaje inclusivo.
Estoy totalmente de acuerdo porque se enojan de una manera.
No, boludo,
sí,
pero
sí,
aparte,
algo les pasa ahí.
Habla bien.
Habla bien, te dicen.
Estás degradando el lenguaje mientras ellos usan el lenguaje del WhatsApp.
Claro.
Usan, o sea,
claro,
no tienen problema en la degradación del lenguaje,
sí,
de las redes sociales.
¿Qué
pero
pensás
sí
que
hay
le pasan? ¿Por qué,
no,
qué le pasa
se dan,
que los enoja tanto?
Se dan cuenta que lo que el feminismo trajo es un tipo de apertura que empieza desnaturalizando esos lugares naturalizados, que es justamente el lugar de la mujer en su lugar de sujeción, ¿no? Pero que empieza ahí y termina como deconstruyendo muchas más cosas. Yo creo que lo que trae el feminismo excede al feminismo. Y esto es lo que al conservadorismo le hace ruido. Es como que abre una canilla al feminismo.
Que no sabe dónde termina.
Claro.
Que no sabe dónde termina. O sea, en la medida en que vos deconstruís la diferencia de género, después deconstruís todo. O sea, se te cae la idea de patria. Se te caen un montón de ideas que,
claro,
parecen recontrafijas.
Un edificio sólido y de repente se empieza a mover.
No se te desarma solo un piso del edificio.
Todo.
Se te desarma,
sí,
todo el edificio.
Claro.
La deconstrucción de la identidad sexual lleva a la deconstrucción de la identidad toda. Y eso es algo que para el tipo que está más seguro en su orden instituido y en los privilegios que recibe de ese orden, le da pavura, ¿viste?
Sí, por las dudas no.
Por las dudas no, por eso me parece ese reaccionarismo, que fíjate que, digamos, los que están en contra del lenguaje inclusivo suelen estar en contra de todo progresismo,
claro,
entre,
sí,
comillas,
sí, sí,
¿no? De toda apertura.
Darío, no tenés mucha simpatía por este gobierno, por las políticas de este gobierno, uh-huh. No cuestión ideológica ni personal, pero para un filósofo, para un intelectual, ¿es más cómoda esta posición?
Y un poco sí, uh-huh. Porque en la medida en que vos apoyás un proyecto de gobierno en relación a lo que es el rol crítico del intelectual, quedás medio como, viste...
Pasivo, tal vez.
Pasivo o justificando cosas que en realidad no deberías, ¿no? Uh-huh. Con lo cual, obviamente, en el lugar de la oposición te sentís como mucho más fluido. Igualmente, me gusta más el riesgo de poder apoyar a un gobierno con el que me siento más identificado y no traicionar el lugar de intelectual crítico en el que, digamos, me siento.
Ese ideal.
Claro.
¿Y en algún momento te encontraste justificando algo de lo que no estabas seguro?
No tanto. Por ahí, a veces lo que haces es hacerte el boludo, que es una manera de justificación.
No, está bueno que lo reconozcas.
Por omisión. Porque... Pero no me pasó tanto con el gobierno anterior. Pero bueno, veremos qué sucede de octubre en adelante. Me parece importante eso y también entiendo los momentos históricos, ¿no? Hay momentos donde, digamos, hay que tirar para adelante, digamos, y por ahí hay tiempos donde por ahí te pones demasiado crítico en un momento que vos decís, bueno, no, porque le estás dando de comer a los otros.
Claro.
La política es muy sucia en ese sentido. Lo que vos decís nunca tiene que ver con lo que decís, sino con el uso que se hace de lo que decís. Es algo que a mí me pasa mucho ahora que, digamos, por ahí circulo por algunos medios en entrevistas, no sé qué, me quiero matar.
¿Por qué?
De la manera que cortan.
Porque, claro, decís bueno, algo claro. Y no importa, ¿viste? Lo que se empieza a jugar en función de eso. Imagínate en la política, digamos. Uh-huh. Entonces, es una trituradora.
Uh-huh. Entonces, ¿Y te atrae la política? Porque como analista, fenómeno, la pensás... Tenés tus simpatías,
yo creo, a mí me atrae mucho la política, uh-huh. Y creo que hago política hace años, desde los 23 años que empecé a dar clase en un aula, porque yo creo que el aula es un lugar político, creo que la familia es un lugar político. Entonces creo en el acontecimiento político más allá de la política estructural, institucional o partidaria. Si me atrae la política partidaria, te diría más o menos, me hace ruido estar en el Congreso, esas cosas me parecen como más, ¿viste?
Sí.
Como que pierde lo rico. Lo rico de la política es estar en un aula o estar en un show. Digo, vos, yo te he visto tus espectáculos, uh-huh. Seba.
Pajalini.
Muy bueno, ¿viste?
Muy bueno el que vi. Sí. ¿Cuál era?
Vos viste, creo que Los Frustrados, ¿no viste?
Los Frustrados.
Sí.
Hacés política ahí.
Sí,
¿cómo claro. No vas a hacer política? Acerca de la distinción entre el éxito y la frustración, la realización, el humor. Uh-huh. O sea, que alguien siga pensando hoy que el humor no es un acontecimiento político, es como nos toman de boludo. Entonces, a mí me gusta eso. Y yo creo que lo que trae el feminismo es justamente una revalidación de ese tipo de política, que no se la consideraba como tal. Cuando aparece esta frase famosa, que una frase de un manifiesto feminista, bueno, no importa, de dónde sale la frase, fines de los 60, que es lo personal es político. Lo que la frase significa es que justamente nos han hecho creer que hay lugares que tienen que ver con nuestras cuestiones personales, uh-huh. Que están exentas de la política, tipo no mezcles. O sea, ¿cómo vienen a politizar, no sé, el amor? Y vos decís, pero
más bien,
boludo, sí. No hay lugar más político, claro. Que el amor, porque es donde se entretejen las relaciones de poder. Entonces, ahí yo creo que haciendo filosofía hago política.
Bien, y estás rodeado de algunas personas que piensen muy distinto a vos entre tus afectos.
Sí, tengo mi mejor amigo.
¿Quién es tu mejor
amigo? No, no voy a dar el nombre, pero...
Okay.
Pero no hubo grieta ahí.
Sí. ¿Tu mejor amigo piensa muy distinto a vos en la política?
Sí, es ultra macrista.
Ah, mirá.
Sí, sí. Y liberal.
Y se pelean, discuten.
Sí, sí.
Y no tiene sentido. Va, ¿tiene sentido la pelea o no?
Sí.
¿Le reconoces algunas cosas?
Él sí, te reconoce a vos. Y me ayuda mucho a darme cuenta, me ayuda mucho en el intento de refutación permanente. Es como que encuentro argumentos.
Claro,
que te sirve.
Ayuda a pensar. Sí.
Y también es cierto que yo creo realmente esa frase de Nietzsche, del Zaratustra, donde Nietzsche dice, mi mejor amigo es mi peor enemigo. Porque es justamente el que con el que te estás peleando, el que... te permite salirte de tu propio dogma. Digo, a veces me dice cosas que en el momento le digo, sos un pelotudo, no sé qué, después me quedo pensando.
Un poco de razón tiene.
Porque lo respetás. Oh, claro.
Yo me acuerdo, en la época del matrimonio igualitario, había un chabón tampoco voy a dar el nombre. Vamos a cuidarlo, que así, muy conservador, que estaba en contra. Y como que coincidimos en mesa, yo a favor y él en contra, y se armó medio un show, ¿viste? Porque nos matábamos. Nada, todo mal, es un enemigo, ¿sí? Uh-huh. Y el chabón en un momento, pone la tercera mesa, me dice, basta, Darío, te vengo escuchando con toda tu apertura. Yo me había puesto como ultra abierto por odio a él. Y era como que yo decía, si uno se quiere casar con un perro, puede, ¿viste? Sí, me fui a la mierda con un árbol.
Claro.
Y el chabón me dice, ¿sabes cuál es tu problema? Vos tenés la cabeza tan abierta que un día se te va a caer el cerebro. Y vos sabés que esa frase, Seba, en el momento le dije, ay, qué boludez que decís, no sé qué. Y después dije, no quiero que se me caiga el cerebro. ¿Entendés? O sea,
está bien, pero está bueno porque sos sensible.
Sí, algo de razón tuvo.
No, pero el otro un poco psicópata.
Sí, no te quepa duda, pero me parece que es lo interesante, tomar de la psicopatiada del enemigo. Digo, a él no se la reconoce.
Es un caso distinto. Una cosa es alguien que apoye otro gobierno, otra ideología política, pero estar en contra del matrimonio igualitario me parece más bravo a mí.
Mira, ¿en serio?
Sí, me parece más bravo. Estar en contra de que dos personas que se amen se casen.
Está bien.
¿Qué sé yo?
Sí, bueno, de hecho.
Otro político.
De hecho, tanto con el matrimonio igualitario como con el aborto tenés justamente cruces transideológicos, ¿no?
El famoso no aborte, Mirta, no aborte.
Más profundo que.
Bueno, pero tengo este amigo.
¿Y afectó la relación entre ustedes?
No.
Nada.
No, porque creo en el disenso y yo creo en el conflicto. Y
¿quién
creo...
será? ¿Lo conocemos?
No. Creo en la de eso. Estudié con él la carrera y quedamos amigos. Y me gusta eso también. Si no, viste, estás con los boludos.
Sí, sí,
tus
sí.
amigos que van siempre a ver Atlanta.
No te enriquece
No te enriquece nada.
Claro. Siempre lo mismo. Es como necesitas un poco de diferencia.
Claro. Bueno, me interesaría escuchar esas charlas también.
Sí, son tremendas, porque son el chabón es como...
Subilas a YouTube.
No, ni en
pedo. Y lo respetás intelectualmente.
Sí,
y, claro.
Sí. Igual lo quiero matar.
Pará, y a veces decís, tal vez tiene razón él.
Sí.
Lo pensás.
Te hace dudar.
Obvio, porque aparte yo soy muy, en ese sentido, soy muy abierto también a no casarme yo con mis propias ideas.
Bueno, ahí nunca vas a escuchar a un político decir eso.
Jamás.
Jamás.
Aparte, vas, si haces política tradicional y haces eso, perdés.
Claro, no hay que reconocer.
El político no puede presentar dudas,
¿no?
Es como
no.
un religioso casi.
Pero porque se construyó una identidad del líder político más futbolística, ¿viste? Más desde el exitismo. Entonces, no importa, vos tenés que ganar la batalla dialéctica, no importa qué mierda represente. Es más, si algún líder político reconoce algo es porque tiene medido que eso le suma.
Es increíble, ¿no?
O sea, es otra cosa. Es
la juventud. El otro día vino Ofelia Fernández, y hablaba del cierre de listas y de la rosca que se armaba. Y ella decía, sí, ahí se empiezan a matar todos y bueno.
Fue un quilombo. Me encantó que haya dicho eso.
Divina. Uno confía en Ofelia y ve que hay una diferencia. La pregunta, y la hago con todo el amor y mi voto a Ofelia, digamos, que ya lo hago público, digamos, ¿te come o no te come el sistema? Esa es la pregunta. Después te come el sistema, porque cuando seas legisladora y estés sentada ahí y tengas que firmar el acuerdo con el PRO para votar no sé qué, ¿qué haces?
Digamos. Y lo va a tener que firmar.
Y obvio. Sí. Entonces hay
eso también es político y a veces hay que separar lo personal y decir, bueno, a la sociedad le sirve este acuerdo.
Obvio.
Hay que votar.
Obvio. Pero por eso las posturas ultrapuristas para mí son chotas. ¿Viste cuando vos los ultrapuristas vienen y te dicen, vos sos un transero? Para mí el que más tranza es el purista. Porque ¿sabes con qué tranza? No se hace cargo de sus propias contradicciones. Y todos somos medio contradictorios en todo, ¿viste? Para mí el que se pone en posturas así moralistas, hiperpuristas, es el principal transero. Porque es el que está negando...
Se me está ocurriendo recién esto, ¿no? ¿O no?
Un poco, sí.
Bien. Pero me gusta.
Es porque está negando como sus propias tensiones. O sea, yo reconozco que tengo partes miserables.
Claro.
Pero también reconozco, porque también, digamos, tengo partes egoístas. Y todo lo que digo es en contra del egoísmo. Por algo hablo en contra del egoísmo, porque me reconozco egoísta.
Claro.
Si no, no, ¿viste?
Pero un político, insisto, jamás diría esto. Y nunca un político dice, yo la verdad quiero ser presidente porque es un sueño personal que tengo.
Si yo no les digo hambre cero, no me votan.
Claro. Pero no estaría mal que dijera, la verdad quiero para cambiar la vida de la gente, qué sé yo. Pero es un tema, es un objetivo que me puse en la vida, ser presidente.
Mirá vos, lo que pasa que...
Imposible, ¿no?
¿En qué se transformó? La política se transformó en otra cosa.
Y de la distinta vara, ¿qué pensás? Como que...
Sí. ¿Qué?
En términos futbolísticos, si el defensor estudiante la cuelga, habían rechazado. Si lo hace el de gimnasia, burro, decís. Y en la política pasa. Cuando lo hace alguien que me simpatiza, está todo bien. Cuando lo hace el otro,
Sí, la doble vara.
La doble vara, todo el tiempo.
Está en casa, ¿no?
Sí, sí, sí. Claro.
Todo lo que le reclamás. Yo siempre veo eso. Todo lo que yo, digamos, le reclamo a mis viejos, hoy con 77 y 78 años, es exactamente lo que le hago a mis hijos.
Claro.
Y entonces es, ¿viste? Decir que...
No me respeto nada. ¿Qué me voy a respetar?
Pero no sé qué hacer, no Ajá. sé qué hacer. Porque, o sea, y tengo clara esa incoherencia y no, uh-huh. no la vivo mal en un punto, porque entiendo como que son dos Daríos.
Claro, por eso hay tanto psicólogo per cápita acá.
Eso, y después porque en un lugar sos hijo y en otro sos padre, son casi funciones de la vida.
Sos dos vos.
Pero somos claro. El mismo. Uh-huh. Pero en el fondo somos distintos, pero somos el mismo, sí.
Somos insoportables.
Bueno, Nietzsche decía, cuando le preguntaron a Nietzsche quién era él, dice, yo soy un campo de batalla entre los distintos Nietzsches claro. que están acá peleándose.
Ajá.
Y a mí me pasa eso. Entonces reconozco. Ahora, una cosa es eso en tu introspección existencial y otra cosa es ver, no sé...
Lo operativo del día a día.
La operación de Clarín diaria, ¿entendés? Claro. Donde decís, ah, pará, boludo, ¿cómo titulan así? ¿Titulan otra cosa? Uh-huh. Eso se ve, se evidencia. Y te das cuenta que es el juego de la política. Para mí también me parece como una tontera seguir con esa petición de neutralidad en esferas donde se sabe que se juega otra cosa. Claro, como enojarte porque Clarín no puso en la tapa la marcha del 24 de marzo. No la va a poner, boludo. ¿Qué te crees? ¿Que va a ir en contra de sí mismo? O sea, ¿cómo no va a ser campaña en contra de Fernández si es la confrontación enemistosa más grande de los últimos 10 años? ¿Qué va a poner, no?
No, pero una cosa es... está bien, eso es verdad. Pero si vos sentís que miente, sí te podés enojar.
¿Vos qué?
Si el título... No, hasta como lector inocente. Vos decís, che, me estás mintiendo acá. Está bien, vos opinás esto. Está claro que apoya a un proyecto y no a otro.
Yo creo que, digamos, qué difícil es distinguir la mentira
claro,
de la verdad.
También, ¿qué es mentira?
¿No? Claro. Acordate que yo vengo de un programa que se llama Mentira
sí,
la Verdad.
Claro,
o sea que,
los miramos todos.
No, pero te quiero decir, Clarín o quien sea, o Página, siempre se van a cuidar de que lo que dicen o enuncian es una versión o interpretación claro. de un hecho. O sea, cuando vos le decís, estás mintiendo, te van a decir, no, mira, es una versión.
Claro.
O sea, es muy difícil, aparte te lo digo posta, es muy difícil demostrar que alguien te miente. Porque el que te miente, la mentira es una cuestión intencional. No tiene que ver con lo que decís, sino con la intención de querer decirlo o no. Si yo te miento, y vos nunca vas a saber, porque si vos me descubrís en la mentira, yo siempre te puedo decir, yo no te mentí, me equivoqué.
Claro.
No me di cuenta.
No lo hice a propósito.
No lo hice a propósito. Y ya está, el propositómetro no existe.
Uh-huh.
O sea que la mentira siempre queda en vos. O sea, a mí me han mentido muchas veces y nunca me lo han reconocido.
Ah.
Digo.
En la vida.
Uh-huh. En la vida. Y voy a decir, me estás mintiendo. No, pará. Para mí es así, o,
claro,
¿viste?
Me equivoqué, sí.
Por eso. Entonces, yo creo que la mentira y la verdad se han vuelto categorías políticas, en realidad. Si vos en tu diario demostrás o le haces creer a la gente que tal líder político es mentiroso, lo mataste. Ahora, no importa si miente o no.
Claro.
Importa
el objetivo,
que la etiqueta de mentiroso...
Porque en realidad, si nos calmamos todos... Es obvio que mienten todos.
Obvio, y es obvio que mentimos nosotros.
También,
Porque no existe nada puro. ¿Qué es esto de 100%? Hay una, ¿te acuerdas de la película de Jim Carrey, Mentiroso, Mentiroso?
Sí, claro.
O sea, ¿no existe alguien que no pueda mentir un poco?
Bueno, existe la invención de la mentira, esa película.
Qué buena película, impresionante.
La película. Se puede mentir. Sí. Ayer vino Julio Chávez, hablando con Chávez. Y Chávez hablando de su infancia, y en un momento dice, pará. Todo este verso de la infancia lo digo en todas las notas, ya no sé si es verdad, pero inventé yo.
¿Pasa eso con el pasado?
Pasa,
ni
¿no?
Yo la clase que doy, bueno, en el libro que te traje,
hablar, sí.
Filosofía Martillazos, hay dos capítulos sobre la cuestión de la verdad. Uno uh-huh. sobre la verdad y otro sobre la posverdad. Y en el capítulo de la posverdad, en un momento digo esto sobre la dificultad de diferenciar la mentira de la verdad y como medio al final digo, bueno, tengo que admitir que a lo largo de esta charla, porque el libro son charlas que, uh-huh. que di, dije tres mentiras, ¿no? Hago como el juego.
Muy bueno.
Y queda como, ¿viste?
Cada uno que diga la que sí, quiera. Sí.
Pero aparte, ¿importa o no importa uh-huh. si lo que dije es mentira o no? Digo, yo el 24 de diciembre festejo Navidad y sé que es un invento de la Coca-Cola. pero me chupa un huevo, sí, boludo, porque sí, voy, este, o sea, ¿qué voy a hacer? Este?
Festejaste que claro, ya te ganó la Libertadores, que vos, ese tipo se hicieron dos goles, ¿o no?
¿Qué importa?
Y, si no, no podríamos vivir.
Y el fútbol, qué mierda, es, son 22 tipos pegándole a un pedazo de vaca muerta.
¿Y qué me importa?
Aparte, en algún momento te vas a morir.
No me digas.
Aparte de todo eso.
Sí. Y está, sí. ¿Quién es, Mirta?
No, Moni, la mamá de Martín Reich. Sí, bueno, pará, tengo en mis manos las clases de Darío Stanreichwer, Filosofía a martillazos. Es el segundo libro más vendido hoy de la Argentina. El primero es Sinceramente.
No, no, el perdón, sí, quiero decir algo. El segundo libro más vendido en la Argentina es mi libro anterior a este.
Ah, mirá qué canchero.
Pero perdón, porque saqué dos años seguidos.
Ah, ok.
Que se llama Filosofía en 11 frases.
Sí, claro.
Ese vendió 100.000 ejemplares, que es como...
Hoy es un número extraordinario.
No, no, un número imposible. Y bueno, pero por
¿qué
suerte...
¿Qué pasa con eso? Con esos números.
Nah, me chupan un huevo. Sí,
¿de verdad?
Sí, sí, sí. Uh-huh. Me da como, me encanta, yo qué sé, pero como el 7-0, ¿viste?
Claro,
claro, es como, pero ya está, sí, digamos, este, después es, este, yo soy bien de Mostaza Merlo, o sea, terminó, ya estoy pensando en el libro nuevo, claro, los 100.000 ya está, ya estoy más pendiente de cuánto vende este,
¿y este cuánto lleva, sabes?
Este lleva, debe estar en 20.000 ejemplares.
Que es
salió
un montón,
hace, es un montón, sí, también, claro, pero bueno, este año tenemos la sombra de Sinceramente.
Claro.
No hay manera,
no hay manera
de ganarle a Cristina.
Bueno, pero segundo puesto está bien.
Sí,
está
sí, 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 obvio, está obvio. Este, bueno, este es un libro que es resultado de mis clases. Esas clases son clases que se ven mucho en YouTube. Este, de hecho, me ha pasado, estuve este año presentando el libro en España y no sé la cantidad de gente ahí en España que venía y a decirme, digamos, nada.
Cosas concretas de la charla.
Te veo en YouTube,
pero
te sigo.
No, yo no podía creer. Hago una presentación en Madrid y veo una señora que llegó 4 horas antes para tener lugar, primera sí, fila. Cuando termina me pongo a firmar así, a los codazos se me pone. Yo toda la charla que di, que duró como 1 hora y pico, la mina asentía todo el tiempo y me dice, bueno, me quiero presentar, viene así divina, le firmo el libro. Yo soy una ama de casa que nada, lo descubrí por YouTube porque me llegó por WhatsApp el video. Y todos los días hago mis tareas domésticas con sus clases, me dice, de fondo.
Espectacular.
Y me dice, no entiendo nada.
Muy bueno.
Pero me encantan, pero me dice, pero me encantan. Y bueno, una emoción es.
Claro.
Aparte de ir a España. Ahora me voy a Perú, Perú está estallado, la gente me escribe por las redes. Como que también, digamos, el hecho de las redes hace que...
¿Y qué te pasa con eso?
Me emociona. Sí, sí. En Barcelona me puse a llorar como un boludo, sí, con el aplauso, digamos. Siento, siempre me agarra, digamos, no sé, me agarra como el...
Sí, y pará, y en algún momento... ¿Qué? Pero te preguntás, ¿seré muy bueno, decís? ¿Seré, por qué le llego tanto a la gente?
No, no, la verdad...
O todo lo contrario, decís, no, están todos equivocados, todo mentira.
No, lo que me pasa posta es que siempre recuerdo... El primer día que di clase.
Lo tenés muy presente.
23 años, donde tuve un insight de este tenor, porque me pasó eso, que se había ido una persona, entonces me llaman 2 días antes y me dicen, tenés que hacer un reemplazo, te tomamos como docente. Yo estaba en la mitad de mi carrera, tuve que ir, nada, fui a buscar un texto, me aprendí el texto de memoria que lo tenía que dar ese día, me dijeron, martes 7 de la mañana, aula 4, Drago CBC, pensamiento científico. Me acuerdo que llegué cagadísimo, entré y eran todos como yo, porque yo tenía 23 años. Claro. El aula 4 resultó ser el aula magna de Drago, con una tarima, 400 pendejos ahí. Me acuerdo que subo a la tarima y escucho que como que la gente se ríe, porque yo era como flaquito de pelo largo, claro, medio hippie.
El murmullo.
Sí, sí. Me quería morir, creo que tuve un pre-ACV, pero no me di cuenta, respiré. Y es como que respiré, levanté la cabeza, vi a la gente, abrí la boca, Seba, y empezaron a salir las ideas. Y cada palabra conectaba con la palabra siguiente. Y a los 3 minutos estaba en el pasillo, me bajé de la tarima, caminando con las manos, moviéndola a un lado para otro, diciendo, la ciencia y el sentido común se diferencian, no sé qué. Dije, esto es lo mío.
Claro,
o sea,
claro,
tuve como la epifanía vocacional, nunca dudé. Y entonces, hoy, ¿qué me pasa? Como que me remite a ese momento, digamos. Ajá. Es como... para los docentes, yo soy docente.
¿Vos sentís eso?
Sí, sí. Y siento que pude llevar la docencia a algo más masivo.
¿Y pero, cómo es la mirada de los docentes más convencionales ahora?
Y es difícil.
¿Difícil?
¿Por qué?
Y porque por ahí los más conservadores siguen creyendo, digamos, que bueno, que hay algo en la divulgación como que lo degrada, ¿no? Pero me parece que también hay un cambio de época.
Sí, ya es viejo.
Ya es viejo. Sí. Y vos te das cuenta. La mayoría de los programas de radio tienen un columnista.
Y hay como una cosa celosa, medio infantil.
No, eso sí, seguro.
Fan de los Redonditos también. Ahora tocan Estadio Grande, no me gusta.
Es increíble. Bueno, a mí me pasa con las escuelas secundarias donde di clase, que de repente...
Me hacen escenas de celos.
Te
bueno,
vendiste.
Pero ahí lo ves un poco más cariñoso.
Es más,
vos antes no daba clase a 30, claro. Y ahora, ¿quién sos?
Pero ¿viste? En ese reclamo hay amor, cariño.
Pero cuando lo hacen los colegas, hay más resentimiento, me parece.
Sí, más en la academia, que es un lugar como muy chiquito, de chiquitaje. Uh-huh. Hay dos mangos, ¿viste? Entonces es como que cada uno cuida su quincho.
Sí, claro.
Pero, digamos, lo que hacemos divulgación, no les disputamos el quincho, justamente. No vamos a la facultad.
Nos fuimos de ahí, claro.
Pero hay una pelea por el nombre. Me pasa con la iglesia. O sea, yo doy un montón de charlas sobre Dios. Y ahí es donde más me escriben, tipo... O sea, el lugar donde a mí más me putean es ese. Más que por bilardista, imagínate. Me putean ahí diciendo, ¿qué te metes con Dios si vos haces filosofía?
Por eso.
Y yo le digo, por eso, boludo. O sea, aparte, los filósofos empezamos a hablar de Dios antes que ustedes, ¿viste? Claro. Pero ahí es como, no te metas, ¿viste? Para un religioso duro, el ateo no es un problema. El problema es el tipo, el agnóstico, que te pelea el nombre de Dios y te dice, puede haber una interpretación de Dios no dogmática. Esos son el enemigo, ¿viste? Que esto es lo que hacemos en filosofía.
Claro.
Eso
va a
echar las pelotas.
Obvio.
Bueno, el libro es Las clases de Darío Sternreisberg, Filosofía a martillazos, tomo 1, por lo que entiendo que vendrá tomo 2.
Viene un tomo 2, que ya está haciéndose.
Bueno, ¿y cuándo te podemos ir a ver a los teatros?
Mirá, estoy mañana, estoy en el Conex, séptima temporada de Desencajados, que sigue full.
Esa la vi en el ND.
Sí, acuerdo cuando viniste con Dalia.
¿Mañana a qué hora?
A las 21 horas.
A las 9.
Sarmiento 3131. Pueden comprar en la página del Conex. Y después en agosto hacemos una gira por Mendoza y Córdoba. Córdoba en el Quality y Mendoza en el Imperial de Maipú. Así que bueno.
Ah, Quality está espectacular, dicen.
Increíble.
Sí.
¿Fuiste?
No.
Ah,
pero todos
yo fui con Felipe Piña.
Ah, mira.
Y hicimos hicimos Salir de la Caverna. No, es un teatro fascinante. Impresionante. ¿No? Impresionante, bueno. Se escucha bárbaro. Sí.
Bien. Bueno, mañana en el Conex a las 9. Sí. De la noche Desencajado, que está buenísima. Y las clases de Darío, Filosofía a martillazos, en todas las librerías amigas. Bueno, te prometí que 7:20 te ibas.
Señores, soy más feliz imposible.
Darío Sternreisberg, en Metro y Medio.
Gracias.